Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Muy buenas tardes, llega el deporte a la cadena COPE, turno para la información del motor. Esto es COPE GP, bienvenidos. Antes de centrarnos en todo lo que afecta a las noticias y al mundo del motor, tenemos que marcharnos hasta Noruega, porque hace un minuto, en concreto 3 minutos, ha empezado el partido que está disputando el Real Madrid allí en Oslo ante el Vålerenga. En ese mismo estadio está Miguel Ángel Díaz. ¿Cómo va el encuentro?
¿Qué tal, Isaac? Buenas tardes. Cumplimos ahora mismo el minuto 2 de la primera parte. De momento empate a 0. Buen tiempo aquí en Oslo. 27.000 espectadores que abarrotan el Ullevaal Stadium para ver este séptimo partido de pretemporada del Real Madrid. Forma el equipo de Benítez con Keylor Navas en portería, Dan Nacho y Marcelo en defensa, Casemiro y Modric en el doble pivote, a la izquierda James, a la derecha Odegaard, Bale de enganche y arriba José Rodríguez. Ese es el 11 del Real Madrid. Ahora mismo tiene la pelota Odegaard, aplausos de fondo. 2 minutos y medio de la primera parte. Vålerenga 0, Real Madrid 0.
Gracias, Miguel. Estaremos pendientes de ese partido. Pero, lógicamente, nosotros nos centramos en la información del motor. Hoy, 9 de agosto, esa información pasa por lo que ocurra en el Gran Premio de Indianápolis, porque a las 8 de la tarde, hora española, tendrá lugar la carrera de MotoGP, en la que Marc Márquez obtuvo la pole y saldrá en primer lugar, seguido de su compañero de equipo Dani Pedrosa y de Jorge Lorenzo, que terminó con el tercer mejor tiempo. El líder del Mundial no tuvo tanta suerte en esa clasificación. Valentino Rossi saldrá en octavo lugar. En Moto2, el más rápido de la jornada de clasificación fue Alex Rins. Dio la sorpresa y consiguió esa primera posición en la parrilla de salida, justo por delante de Tito Rabat y de Mika Kallio. Eso comenzará a las 6 y 20 y a las 5 de la tarde, bien prontito, se abre la competición con la prueba de Moto3, en la que el británico Danny Kent, líder del Mundial, sigue siéndolo y saldrá en primera posición. Un gran premio en el que, por cierto, está previsto un caluroso y sentido minuto de silencio en honor y en homenaje a Dani Rivas y Bernat Martínez. Recuerden los pilotos españoles tristemente fallecidos el 19 de julio en ese trágico accidente de Laguna Seca. Bueno, un programa completito, lógicamente, centrado en las motos, pero también hablaremos de Fórmula 1. Siguen en ese parón veraniego, pero ya saben que la Fórmula 1 y las escuderías no descansan. Hablaremos de cómo está ese McLaren Honda de Fernando Alonso, también de la situación de otros pilotos, en concreto la de Jaime Alguersuari, y de muchas otras cosas. Ya saben, esto arranca, esto es COPE GP, y vamos a centrarnos ya en ese Gran Premio de Indianápolis. Un gran premio, lógicamente, categoría reina es lo que hay que analizar en primer lugar. La pole para Marc Márquez. Ha recuperado el ritmo, vuelve a sentirse bien en su moto y, de nuevo, reina en esa clasificación y consiguió la pole. El actual campeón del mundo ve que es posible, que quiere meterse en la pelea y analiza así la carrera de esta tarde.
Ahora sí es una carrera tipo la de Alemania, la verdad es que la prefiero, pero bueno, sí que con Jorge también los cuerpo a cuerpo siempre son interesantes, porque es un piloto que lo da todo, más cuando se está jugando el campeonato, y nada, intentaremos estar allí para poder hacer el cuerpo a cuerpo con él, pero bueno, es muy pronto, ¿no?, decirlo, porque yo creo que Dani está un poco tapado porque está lejos en el tiempo, pero a ritmo no está mal, y Valentino, a ver si yo creo que se irá acercando.
Lógicamente, aunque Valentino salga desde la octava posición, es un peligro, lo sabe Mar Márquez, como también lo es su compañero de equipo Dani Pedrosa, pero sobre todo Jorge Lorenzo, que sale en tercer lugar. Dani Pedrosa estará escoltando a Mar Márquez, sale segundo. Pedrosa ha recuperado también sensaciones, aunque sigue preocupado por su ritmo y por sus neumáticos. Aunque, lógicamente, va a ir a por todas en esta carrera y da así la clave que puede ser esta competición en el Gran Premio de Indianápolis.
Intentar hacer una buena salida es vital en esta pista. Vamos a ver cómo se comportan las ruedas después de la carrera de Moto2. El año pasado, por ejemplo, en entrenos tuvimos una sensación, pero luego después de Moto2 pues no agarraba nada en carrera. Pero bueno, habrá que estar atento ahí las primeras vueltas e intentar hacer un buen ritmo, porque creo que una décima o dos que ganes o que pierdas en cada vuelta puede contar mucho al final de carrera.
En tercer lugar saldrá Jorge Lorenzo, ahora mismo segundo en el campeonato detrás de su compañero de equipo Valentino Rossi, en plena pelea por el Mundial. Él no se conforma, ¿eh? Dice que no va a hacer cuentas, que no va a sacar la calculadora y considera que sus posibilidades en esta carrera pasan por marcar la diferencia, sobre todo en las últimas vueltas.
No, hay que salir con mentalidad abierta, ¿no? y ganadora, intentar pues bueno, estar en la primera vuelta primero o segundo y luego intentar pilotar bien y ver qué es lo que ocurre en carrera. Y como a diferencia de otros circuitos, creo que si todo va como pienso, puedo ir un poco más rápido al final de carrera que quizá al principio, así que eso es algo positivo, porque los demás pilotos parece que tienen algún problema para mantener el ritmo, así que puede ser una gran ventaja.
Un programa, lógicamente, estaremos pendientes contándoles todo lo que pasa en el mundo del motor con Andrea Peláez, con Raquel Botti en la producción, con Javi Rodríguez al mando en ese control técnico de sonido. Y, por supuesto, a pesar de que está de vacaciones, entre comillas, y digo entre comillas porque nunca descansa el experto en motor de la cadena COPE, ya está con nosotros para analizar ese Gran Premio de Indianápolis. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Isaac Avilés. Hay que decir tu nombre bien claro porque estamos ante una futura estrella de la radio en el deporte, ¿no? Está claro. Pero bueno, dicho esto, así ya con este piropo ya te quedas a gusto.
Sí, no me lo esperaba, Carlos, ¿verdad? Ahí estamos. Yo soy de los
primero
últimos en parrilla.
En COPE.
Normalmente.
Eso es. Bueno, pues dicho esto, la verdad es que es una tarde apasionante. No hay que ir a la playa hoy. Hoy el que quiere ir a la playa que
hubiera ido por la mañana. Ya es momento de sentarse en el televisor y hoy en la radio y estar escuchando y viviendo ese Gran Premio de Indianápolis, claro que sí.
Está claro.
Y allí, en ese circuito de Indianápolis, está, como siempre, Borja González. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Zach.
Bueno, hay que analizar, empezamos por MotoGP, triplete, el que consiguió en pilotos españoles. Marc Márquez consiguió la pole, Dani Pedrosa fue segundo y Jorge Lorenzo fue tercero. ¿Cómo veis esta carrera para, sobre todo, los pilotos españoles?
Es evidente que ahora mismo, y esto lo hablábamos desde que comenzaste el Gran Premio, Marc Márquez debe ser el favorito. Ha corrido 6 carreras en Estados Unidos desde que está en GP, las ha ganado todas, ha salido desde la pole en todas, menos desde la primera, desde Laguna Seca en 2013, donde salió el segundo y consiguió al final ganar esa prueba. Este famoso adelantamiento, o esa famosa maniobra con Valentino Rossi en el tracorchos. No es tan superior como en otras ocasiones, porque es cierto que a ritmo fortalecido está muy cerca, pero sí que ha sido capaz de dar la vuelta un poco a la tortilla en este Gran Premio. El viernes Lorenzo era no solo el más rápido, sino el que tenía un poquito de más ritmo de los pilotos de MotoGP, tenía una decimita más o para decimitas más que Márquez. Márquez ayer fue capaz de mejorar y Lorenzo no mejoró tanto como su rival. Aún así está muy cerca y sobre todo Jorge se agarra a ese final de carrera, considera que bueno, pues que es capaz de mantener el ritmo muy bien hasta el final de la prueba, que acumulando muchas vueltas en el neumático es capaz también de seguir en este paso que teóricamente será el que dé la victoria, bueno, al que gane en este caso. Y no vio tan en ese sentido a Marc Márquez, el mismo yo que no había visto tantas de más de 5 vueltas, lo que pasa es que ellos Márquez están acostumbrados a trabajar de esa manera. Vamos a tener también la incertidumbre de la climatología. De momento llueve, está tapado el cielo, pero se habla de opciones de que pueda llover a la hora de la carrera, a las 2 de la tarde aquí en Indianápolis. Así que veremos, a ver, también está el factor Pedrosa, y yo creo que tiene algunos menos que sus dos rivales, pero que en esta pelea por el campeonato puede ser determinante. Interponiéndose entre Lorenzo y Rossi puede ir restándole puntos a uno o a otro. También entre Márquez y los dos pilotos de Indianápolis puede permitir que Marc vaya recortando puntos en la general y que abra el Mundial también por ese lado la incógnita va a estar en Valentino Rossi, que es el octavo. Lo que pasa es que estamos en una posición estadísticamente curiosa en el caso de Valentino Rossi. Ganó allí la última carrera de la temporada pasada, salió octavo en Phillip Island y ganó. Salió octavo en Qatar este año, la primera carrera del año, y también volvió a ganar. Salió octavo en la tercera carrera de la temporada en Argentina y se volvió a llevar la victoria. Así que un puesto que no es muy extraño para Rossi en una parrilla. Además, él acostumbra a mejorar bastante por las mañanas del domingo en el warm-up. Todavía estamos con el segundo warm-up de Moto2, para que empiece el de MotoGP. Y también es muy capaz de ir mejorando el Luis Ballereo. Respecto al viernes, Rossi ha mejorado su versión. Cuatro pilotos con opciones. Y bueno, pues una carrera muy interesante, como dice Carlos, todo en un momento importantísimo de la temporada.
¿Tú cómo lo ves, Carlos? ¿A quién ves favorito para esta carrera?
Hombre, yo creo que lo ha dicho Borja muy bien. Sin duda Márquez puede dar otra dentellada. Lo que pasa es que es verdad que algo tiene que hacer Jorge Lorenzo. Yo creo que Jorge no puede dejar seguir perdiendo comba en esta carrera. No está en el podio para Lorenzo. Yo creo que sería un fiasco importante. Y yo creo que va a ser una carrera en la que va a intentar irse Márquez y va a intentar pegarse a su rueda como pueda Lorenzo. E intentar eso, que al final de carrera pueda llegar con la rueda en condiciones. Evidentemente, aún así, si hay un panorama en el que gane Márquez, Lorenzo termine segundo y Rossi esté fuera del podio, a Lorenzo le valdría. Lorenzo está ahí a tiro de piedra y Lorenzo yo creo que ha ido a Indianápolis con la idea de recortar sobre todo a Rossi, que es el que tiene a 13 puntos. Y bueno, vamos a ver, yo creo que va a estar emocionante. Lo que yo no sé, y no sé cómo lo ve Borja, no sé si puede haber esos contactos que anunció Jorge que podrían pasar en lo que queda de año.
Sí, probablemente en el principio de carrera sea más sencillo que esto ocurra, porque Lorenzo está acostumbrado a salir muy fuerte y sobre todo está muy acostumbrado a salir tratando de conseguir la primera posición para imponer un ritmo. Esto forzará a que Márquez también trate de buscar la mejor posición en la salida, pero es otro piloto que sale bien y Rossi está obligado a hacerlo. Así que en ese principio de carrera es muy probable que podamos ver cosas. Luego ya más adelante será complicado. Si se mantienen los dos pilotos juntos, en este caso Márquez y Lorenzo, alguna cosa puede pasar. En mi opinión, y viendo los antecedentes, es más fácil ver contactos si es Márquez el que tiene que defenderse o el que tiene que atacar, que en el caso de Lorenzo, que es un piloto menos habituado a este tipo de batallas.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Analizaremos ahora más en profundidad este gran premio. Dadme un segundo, lo hacemos en nada. My first kiss went a little like this.
COPE GP. You know that I'd make a save. A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Y además ahora, al utilizar tu tarjeta Repsol Más en nuestras estaciones de servicio, llévate unas gafas exclusivas Sunplanet por solo 3,95€ en compras iguales o superiores a 20 euros. My first kiss
went a little like this. COPE GP. You know that I'd make a save.
La salida, lógicamente, es importante. Lo hablaba nada más empezar el programa, lo hemos escuchado Jorge Lorenzo. Él quiere, lógicamente, ir a por la carrera y a por la victoria, pero sobre todo daba una clave que me interesa y que os quiero preguntar, Carlos, Borja, que era el aguante, sobre todo el agarre del neumático de las Hondas. Eso le preocupaba también a Pedrosa. ¿Creéis que esto puede ser un factor clave en el desarrollo de la carrera?
Borja, dale.
Puede ser un factor clave, sí, siempre es un factor clave. Aquí esta es una pista muy crítica en cuanto al grip, Carlos lo sabe también, me imagino. No sé si en la Fórmula 1 ocurría lo mismo, pero no es un asfalto de los mejores, aunque lo han ido cambiando. Eso sí, mejora a lo largo del fin de semana, pues a la vez que se va acumulando la goma en la pista, y es algo en lo que tienen que estar muy bien de las zonas, sobre todo porque es una moto que obliga a conducir de manera muy agresiva y el desgaste se acumula muy rápido. Márquez en esas condiciones es más capaz de ir adaptándose y de continuar manteniendo un ritmo. A Pedrosa necesita que la moto esté más por el sitio para poder seguir ese ritmo, y por eso Dani se quejaba más en ese sentido. Luego también la temperatura será un factor clave. Se hablaba de que hoy podían bajar las temperaturas porque se iba a tapar el cielo, pero la sensación de hoy es que no hace menos calor que ayer. Probablemente también sea lo que anticipe la posibilidad de que llegue la lluvia. Así que ese factor climatológico es lo más importante. Pero ya te digo, yo creo que el desgaste neumático va a ser más crítico para Pedrosa que para Márquez en el caso de la Sonda. Y Lorenzo lo ha sabido jugar bastante bien y yo creo que a él le afectará mucho menos.
Además hay una cosa, eso lo sabes tú, Borja, el infield, porque Indianapolis coge parte del, que es su última edición además, este año en motos, coge parte del óvalo, un trocito de la recta del óvalo, y se desarrolla, la mayor parte del circuito es por la parte interior. La parte interior normalmente se dedica a que estén hospitalities, camiones, o sea, está hecho una auténtica porquería. Es un circuito que desliza muchísimo, que tiene muy poco agarre. Yo supongo que la moto será igual, en Fórmula 1 pasado.
Sobre todo, Carlos, lo que provoca eso ya no solo es que esté la pista, es que solo se limpia la parte de la trazada.
Claro.
Con lo que complica muchísimo más las maniobras de adelantamiento a la hora de intentar salirse de la trazada natural. Si te quedas en la trazada natural, entras inmediatamente en zona de riesgo.
Claro, entonces eso para Valentino va a ser un problema, claro, para remontar. O sea, estamos hablando que la calificación era más importante que nunca. Por eso digo, es un circuito engañoso. Me parece fácil, pero al final agarra tan poco, es tan fácil caerse, es tan fácil cometer un error, que ojo también que Valentino no puede tampoco en su remontada marcarse ningún cero y irse al suelo, porque entonces sí que sería un golpe para sus aspiraciones.
Vamos a ver, porque Marc Márquez lógicamente conseguía la pole, está acostumbrado a ganar en Indianapolis y decía esto en referencia a la carrera.
En Alemania sí que estaba por delante, aquí medio paso, ¿no? Respecto a Lorenzo, creo que quizá en el FP4 la diferencia no ha sido la real, pero sí que es cierto que de ritmo ayer estaba mejor, hoy parece que yo estoy un pelín mejor, pero estamos muy, muy juntos y bueno, de un momento pues, como dije ya el jueves, ¿no? Carrera, esta carrera he hecho unos buenos entrenos, me veo preparado para luchar por la victoria y mañana pues arriesgaremos para intentarla conseguir.
¿El principal rival es Jorge?
Mañana, a priori, de momento, sí. Si ahora se hiciese la carrera, el que ha tenido más ritmo ha sido Jorge, pero sin descartar a Dani, que el FP4 ha ido con neumático usado todo el rato y ha hecho también un buen ritmo, así que no se puede descartar a Dani, y Valentino cada vez está más cerca, así que también yo creo que si hace una buena salida estará allí.
Buena parte de las opciones de Marc Márquez de meterse de lleno en esa pelea por el título pasa por ganar hoy, ¿no?
Sí, ganar hoy, y además que Valentino no haga una buena carrera. La situación es buena para él en ese sentido. La desventaja de las generales grandes, y sobre todo el problema para él, es que la desventaja es grande respecto a dos pilotos. Lo obliga no solo a remontar, sino a que los otros dos vayan fallando. Lorenzo no tiene pinta de que hoy vaya a fallar, pero Valentino puede estar entre una carrera complicada. Es lo que decía Carlos, tampoco puede arriesgarse más de la cuenta, y es por eso por lo que decía. Las primeras vueltas serán fundamentales para Valentino y cómo genera salida, si sale bien, es capaz de ganar algún puesto antes de llegar a la primera curva, y luego si es capaz de, en esa primera vuelta, ir quitándose algún piloto, tendrá opciones de terminar entre los cuatro primeros. Marc ayer decía que creía que por muy mal que le fuese a Valentino, como mínimo iba a ser cuarto. Así que eso también hace que el factor Pedrosa sea importante, porque Dani consigue ser segundo, por detrás de su compañero, con un hipotético dominio de la Sonda, le haría un gran favor a Márquez en este intento de remontar. Pero te digo que, de momento, lo único que puede pensar Márquez es tratar de ganar y ver un poquito lo que pasa e ir descontando carreras para ver si al final del año es capaz de mantener opciones matemáticas de luchar por el título.
Sí, yo creo que va a ser... por cierto, Borja, ¿cómo está de público aquello? Está, porque al final no ha renovado, quiere decir que no tiene mucho tiempo.
De momento, muchísimo público no hay. Lo que sí que te digo es que este año me da la impresión de que hay mucho más ambiente que en otras temporadas. No sé si luego se traducirá en un público en las gradas. El ambiente que hemos visto, sobre todo, es en la ciudad. La verdad que ayer las calles de Minneapolis estaban llenas de motos y era un auténtico espectáculo. Y no sé si eso luego va a ser, se va a ver reflejado aquí en la pista. De todas maneras, es un circuito tan grande, con tantos asientos, 250.000 me parece que caben aquí.
Sí, es una borrada, sí.
Es posible saber si eso está lleno hasta que nos den los datos oficiales de asistencia de público.
Oye, y por cierto, Isaac, tú que te gusta viajar por el mundo,
sí.
Indianápolis, que tiene mucha fama por el baloncesto,
el
circuito, es una de las ciudades más aburridas del mundo.
Sí.
O sea, de las de... No, espero que los que la Oficina de Turismo de Indianapolis no se enfade, pero es un tostón dentro de las ciudades con un poco de nombre.
Pilar Cazado, que cada año hablo con ella y también tiene experiencia baloncestística por aquí, y coincide en eso, en que no... A mí no me da muchísima pena que esta carrera se vaya del calendario.
Sí, además, ojo, es el estado, iba a decir la comunidad autónoma, el estado de Estados Unidos con más número de gordos, de gente obesa.
Bueno, pues por lo menos
los triglicéridos que sirven en los restaurantes.
Por lo menos el toque de atención, el toque de buen gusto lo pone el deporte, aunque no lo ponga la ciudad, si, que no le quiten el Gran Premio, aunque parece que se lo van a quitar, que no va a volver al año que viene. Pero bueno, por lo menos tienen ese el deporte. Decíamos, hablábamos antes de la importancia de Dani Pedrosa, de que se coloque sobre todo en esa segunda posición por delante de rivales de Mar Márquez, como Jorge Lorenzo y como Valentino Rossi. Esto decía Pedrosa de la carrera de esta tarde.
Intentar hacer una buena salida es vital en esta pista. Vamos a ver cómo se comportan las ruedas después de la carrera de Moto2. El año pasado pues no agarraba nada en carrera, pero bueno, habrá que estar atento ahí las primeras vueltas e intentar hacer un buen ritmo, porque creo que una décima o dos que ganes o que pierdas en cada vuelta puede contar mucho al final de carrera.
¿Cuánto te falta? ¿Más o menos calculas el ritmo para poder ser lo competitivo que quieres?
Bueno, un buen ritmo sería un 32-9, 33-0. Estar ahí sería un buen ritmo. Pero vamos a ver, depende mucho también de las condiciones de la pista.
¿Es batible, Marc, mañana? ¿Crees que puede ser batible?
De momento está más fuerte. Habrá que ver si podemos mejorar, si podemos estar más arriba en ritmo. Pero bueno, nunca hay que descartarlo, porque siempre las carreras son las carreras y de momento estamos respondiendo mejor que las carreras anteriores. Así que bueno, hay que salir a por todas.
¿Veis a Dani Pedrosa capaz de aguantar el ritmo de Jorge Lorenzo?
Yo no lo veo, pero vamos, Borja está ahí, a lo mejor le ve más fuerte, no sé. Yo es que no sé si le van a si como jefe de HRC incluso se lo permitiría, te lo digo en serio, luchando Márquez por el Mundial y por remontar, ¿cómo está?
Bueno, de momento es un tema del que se ha hablado y en el que los dos pilotos no han entrado. A Dani no le hace ninguna gracia que le pregunten por este tipo de situaciones, por las ayudas entre compañeros de equipo. Y Márquez tampoco apela a esto en estos momentos de la temporada. Considera que está todavía demasiado lejos y que hay que mirar un poquito el presente sin pensar demasiado en el título y luego ya más adelante ver lo que va a pasar. Sobre su capacidad de estar o no estar peleando por la victoria, el ritmo ahora mismo no lo tiene. Está más cerca Valentino Rossi de él en esa pelea por el tercer puesto que el de Lorenzo en la pelea por el segundo o de Márquez.
Sí, parece que Márquez lo tiene lejos, ¿no?
Lo tiene un poquito lejos. Que sea capaz o no de mejorar eso esta mañana, o que las condiciones cambien y que eso le permita estar delante, veremos. La impresión desde aquí es que le falta todavía un punto, no sé si todavía hay que decir, o que no lo va a tener en las próximas carreras para estar peleando con su compañero de equipo y con Lorenzo si los dos están en las mejores condiciones. Pero también es verdad que Dani lleva un año y medio un poco extraño. El tema del brazo se ve que le ha afectado mucho, aunque él no contase demasiado. Se supone que está plenamente recuperado de esta dolencia, con lo que no sabemos si la nueva versión de Dani Pedrosa es muy diferente a la que hemos visto últimamente y nos va a permitir ver un piloto plenamente competitivo y al nivel de los otros rivales.
Vamos a ver a qué ritmo podemos ver a Pedrosa, sobre todo durante la carrera. Está claro que Jorge Lorenzo lo que intentará es, por lo menos, situarse segundo y ver ya la onda de Marc Márquez justo por delante. Para Jorge Lorenzo, las claves son estas.
No, hay que salir con mentalidad abierta, ¿no? y ganadora, intentar, sobre todo, ir constante y rápido. Si puedo hacerlo, yo creo que Marc no tiene un ritmo mucho más rápido que el nuestro, ¿no? Tampoco ha hecho más de 5 vueltas seguidas, así que para él será complicado rodar todas las vueltas de la carrera en 32 medio o más rápido. Será complicado, quizá el ritmo sea de 32 altos, 33 bajos. Y yo creo que si podemos mejorar un poco la moto y pilotar y seguir pilotando bien, pues incluso en 32.9, 32.8 se puede rodar muchas vueltas.
¿Qué esperas de Rossi?
Bueno, depende de la carrera. En Mugello fue una sorpresa para mí escaparme tanto y al final ya no me quedo por delante de él. Pero sí que normalmente suele sorprender un poco en carrera. Pero bueno, no le será fácil saliendo desde tercera línea. Tendría que hacer una muy buena salida para ponerse ya entre las 4 o 5 primeras posiciones, pero es posible. Voy a intentar, pues bueno, estar en la primera vuelta primero o segundo y luego intentar pilotar bien y ver qué es lo que ocurre en carrera.
La clave de Jorge Lorenzo pasa por situarse en primera o segunda posición desde el principio y me imagino que, lógicamente, aunque sea sin querer, un ojo lo va a tener puesto en qué hace y cómo esté Valentino Rossi.
Sí, es innegable, porque al final la pelea por el título ahora mismo, objetivamente, es entre él y Valentino Rossi, con 12 puntos de ventaja a lo que le lleva el italiano. El margen respecto a Márquez es de más de 50 puntos desde el lado de Lorenzo, de más desde el lado de Valentino, así que es lo que tiene que hacer, tener un ojo puesto en Valentino. Lo que pasa es que es verdad que Jorge, desde que llegó a este circuito, hemos estado bastante confiados. Teníamos alguna duda porque con los neumáticos, ese tipo de neumáticos que están utilizando ahora mismo, y esta es la última carrera que se utilizan, y eso lo hemos hablado bastante con Carlos, es un tipo de neumático que a él no le favorece, se queja bastante, pero aquí en este trazado no está teniendo excesivos problemas. Y es una buena oportunidad para, en unas circunstancias no muy buenas para él, conseguir un buen resultado. Creo que eso le anima bastante a pensar que puede conseguir pelear por la victoria. Además, el año pasado, con el mejor Márquez en pista, en un circuito que se le daba muy bien a Márquez, en un momento en el que Márquez estaba tremendo, que le sacaban las ventajas siderales al resto de rivales, fue capaz de terminar a un segundo y medio de Márquez. Yo creo que esa pista del año pasado, contando con que él está mejor físicamente, que la moto está mejor, y que Márquez tiene algún problema más, le hace ser optimista de cara a situaciones de pelear por la victoria. Y aunque ayer no fuese tan bien las cosas como él pensó, aún así sigue creyendo en que puede ganar. Y que yo creo que en eso se va a centrar más que en el cómo está Valentino Rossi. Aunque ya te digo, la carrera mandará un poco, y pues, que Valentino Rossi consigue ponerse detrás de ellos, pega y tal, ya sí empezará a pensar en el tema. Si Rossi no está en ese grupo, yo creo que solo pensará en la victoria.
No, mejor no se puede decir, vamos, es que es así. Yo creo que es la carrera de Jorge. Nadie pensábamos que iba a estar, más llevamos hablándolo Borja y yo, como ha habido parón, cada vez que hablaba con él se decía, anda, que está averiado con los neumáticos. Hay que volver a explicar a la gente, los neumáticos de 14 son los que lleva Bridgestone a llevar las últimas carreras, donde Jorge no ha estado, y ahora ha vuelto a repetir. Bueno, pero aquí se debe mucho mejor, como está diciendo Borja, y vamos a... Si alguien quiere poner dinero, tiene que poner dos hombres o...
Se nos ha ido un poquito la última conexión con Carlos Miquel. Os hago una pregunta antes de seguir con Moto 2 y Moto 3. ¿Os atrevéis a decir cuál va a ser el podium de la carrera de hoy de MotoGP?
Yo no, porque nunca acierto. Con lo cual, me atreverme, sí. Podría decir, pues yo te puedo decir lo lógico. Lo lógico hoy sería Márquez, Lorenzo, Pedrosa. Dicho esto, una vez que he dicho que este va a ser el podio, pues me podéis apostar por todo lo contrario y tendréis muchas más opciones.
Bueno, pues vamos a ver qué ocurre en ese gran premio de MotoGP. Antes de meternos a fondo ahora con Moto2 y analizar qué puede ser y qué puede ocurrir en esa carrera de esta tarde, la de MotoGP, recuerden, a las 8, la de Moto2 a las 6:20. Antes de meternos a fondo con ello, nos vamos otra vez a Noruega. Está jugando el Real Madrid en directo, su séptimo partido amistoso, y ahí está Miguel Ángel Díaz. ¿Cómo va el encuentro?
Estamos en el minuto 28 de la primera parte. De momento no hay goles. Valerenga 0, Real Madrid 0, un partido bastante entretenido. Faltaba algo de ritmo al principio, pero poco a poco se van entonando los dos equipos. El Real Madrid bastante ordenado, se están asociando bien sus jugadores. Acaba de botar una falta Gareth Bale, que ha detenido el portero noruego anteriormente. Una penetración del Valerenga por la banda izquierda, a punto ha estado de convertirse en el primer gol, pero Keylor Navas ha sorprendido realizando una buena intervención. Ahí está Jesse con el balón en el área, dispara, detiene el portero noruego. Estamos ahora mismo a punto de llegar al minuto 29, tomando apuntes Rafa Benítez, bastante participativos tanto Bale como Odegaard. Como digo, a punto de llegar al minuto 29, Nacho con problemas se queda tendido en el césped. De momento, Valerenga 0, Real Madrid 0.
Vamos a ver qué ocurre con Nacho Rodríguez, que está tendido ahora mismo en el césped del Real Madrid, que sigue 0-0. Y vamos a analizar ahora a fondo Moto2. Ayer, Alex Rins daba la sorpresa, conseguía la pole justo por delante de Tito Rabat y Mika Kallio. ¿Cómo están las opciones de los españoles, de Alex Rins, de Rabat? ¿Cómo lo veis?
Muy buenas aquí, ¿eh? Ya este año hemos ido comentando que en la categoría reina, donde tenemos más posibilidades siempre de conseguir buenos resultados, Moto3 es la que nos está costando más, y Moto2 hemos dependido bastante de Tito Rabat. También de Alex Rins ha conseguido subir al podio en varias carreras. En este circuito hemos visto sobre todo el líder de la general, Johan Zarco, no está tan fuerte, ha tenido problemas desde el primer día y al final solo ha podido clasificarse en la octava posición. Es decir, se ve la primera crisis, entre comillas, de estar con un circuito que él ya anticipó que no se le da demasiado bien. Y a la vez que ha pasado esto, hemos visto a uno de los mejores Rabat del año, con muy buen ritmo, como solía acostumbrarnos el año pasado. Ha hecho buena calificación y sobre todo un muy buen Alex Rins. Desde el primer entrenamiento ha sido constante, terminó primero en el primer libre, ayer dominó los dos entrenamientos, consiguió su segunda parte de la temporada. Hablaba con Sito Pons ayer y él me comentaba que en esta segunda mitad de temporada necesitaban ya que Alex consigue su primera victoria en la categoría, estar entre comillas, digamos, sin la obligación, porque es un debutante, pero para mantener la progresión de un piloto que ha sido capaz de subir al podio muy pronto en su debut en la categoría. Así que, bueno, pues parece que ningún piloto de los que no son españoles está cerca de estos dos, todo de cara para que podamos tener una victoria española aquí en Moto2 e incluso podamos ver un duelo entre dos de los nuestros por la victoria en Indianapolis.
Necesitamos una carrera así de Moto2, ¿eh? Necesitamos... yo pongo dinero a Rins, también yo sigo con las apuestas, estoy en plan ludópata con esto de estar en la playa y yo pongo dinero por Rins, pero es verdad que necesitamos una bonita lucha en Moto2, que la estamos echando al menos en las últimas carreras.
La verdad que es un buen momento, para Tito Rabat, para Alex Rins, de recortarle un poquito de distancias a Johan Zarco, que ahora mismo es líder indiscutible, 179 puntos los que tiene el piloto. Alex Rins se ve fuerte, lo decía Borja desde el principio, desde que llegó a estos primeros entrenamientos, y ve así la carrera.
Yo creo que estamos preparados para batallar, el cuerpo a cuerpo somos buenos y bueno, a ver cómo va todo. Sí que es verdad pues que Tito te puede hacer una tirada de 12 vueltas en el mismo tiempo, pero bueno, las veces que he salido yo he ido marcando mi ritmo y creo que no ha sido malo, ¿no? Así que ahora faltará pensar un poco la estrategia, ¿no? Si decido tirar desde el principio o esperarme a la última vuelta, a la última curva.
¿Qué debería hacer Alex Rins?
Yo creo que no debería tirar desde el principio. Creo que debería dejar ese trabajo a Tito Rabat. Rins es un piloto que pilota muy fino y mantiene bastante bien los neumáticos. También Rabat es capaz de hacerlo. Pero yo creo que en este caso, en esta carrera, tiene más sentido, si están a ritmo parejo, dejar que Rabat tire un poco y luego jugárselo en el final de carrera. Porque me parece que las carreras en las que Rabat ha decidido ponerse delante a tirar, siempre al final ha terminado pagándolo. Yo creo que lo suyo es dejar que tire Rabat. Lo ideal, que no se peleen entre ellos y tienen más ritmo que el resto para no permitir que se forme ningún grupo o para que se acerque más de la cuenta a Zarco, porque Zarco, pese a no haber estado demasiado bien, ha estado en el podio en todas las carreras del año y ya hemos visto grandes premios en los que no salía demasiado bien o tenía algún problema y en los que luego era capaz de remontar. Deben aprovechar la oportunidad, sobre todo en el caso de Rabat, si quiere mantener sus opciones de cara al título. Está muy lejos, 65 puntos son muchísimos, pero siempre cuando se ve un poquito ahí, se ve un poquito la luz, se cierra un poquito el margen de puntos, eso anima al piloto que va por detrás, afecta un pelín al que está por delante, aunque en este caso Zarco es un piloto bastante frío, y bueno, pues puede animar un campeonato bastante equilibrado a esta altura de temporada.
Sí, pues nada, lo que ha dicho. Y yo estoy deseando ver la salida ya de Moto3, visualizarla. La vamos a contar ahora, ¿no, Isaac?
Eso es, vamos a hablar de Moto3, que bueno, que parece que el líder, que ahí es donde menos historia, la categoría que menos historia tiene, Danny Kent, es el líder absoluto y volvió a conseguir la pole, pero bueno, lógicamente lo tiene más cerca cada vez el título, pero no lo tiene, lógicamente, no es matemático.
Sí, hombre, evidentemente él tiene que tener cuidado, pero es suficientemente fuerte como para ir con cierta tranquilidad y tiene un margen de seguridad muy amplio, sobre todo en su caso porque no hay un rival. El segundo de la general es el italiano Bastianini, está a 66 puntos, pero al igual que Rabatti, que es un piloto de Moto2 que da la impresión de que puede ganar carreras, Bastianini todavía no lo ha hecho. Entonces eso hace que se le ponga un poco de duda. Quizás el rival más sólido en este sentido sea Miguel Oliveira, el portugués, que ganó dos de las tres últimas carreras que disputó, porque la anterior, la de Alemania, pues tuvo que volver a casa para operarse de una lesión en la mano que se produjo en el primer entrenamiento libre. Así que en ese sentido, Kent por eso tiene el terreno bastante limpio, es decir, no tiene por qué arriesgar. Si sube al podio ya será un buen resultado. Este es un circuito en el que será complicado que nadie se escape, con lo que lo normal es que sea una carrera en grupo. Se abren así las opciones y ya el año pasado vimos lo bien que fue capaz de gestionar el final de carrera Efraín Vázquez, que sale séptimo, pero de esta mañana estaba en el warm-up primero y está muy cerca del resto de rivales. Lo gestionó muy bien porque es un piloto que en recta va muy bien, es muy pequeño, sabe acoplarse muy bien, la moto corría. Si consigue que su moto corra, tendremos opciones ahí con él de pelear por cualquier posición, por podio o incluso por victoria. Y también tenemos que estar pendientes del valenciano José Navarro, que ha ido muy rápido aquí en este circuito, que va a salir entre los 10 primeros, creo que es noveno. Tiene una pequeña lesión en el pie, pero bueno, ya te digo que este tipo de carreras, salir desde la pole no quiere decir nada y cualquiera de los 10, 12 primeros pilotos de la parrilla por delante de los fines de todo.
El otro día estuvimos hablando con Ana Carrasco, no está en este gran premio y le sustituye Isaac Viñales.
Sí, le sustituye Isaac Viñales en un movimiento extraño que ha ocurrido este verano porque se ha peleado con su antiguo equipo, el equipo JH Calaglis, que fue el equipo con el que fue campeón del mundo de motocross hace un par de años, Maverick Viñales. Decidieron romper relaciones. Ayer, de hecho, incluso se enzarzaron en televisión por separado Isaac Viñales y Jaime Fernández Avilés, el jefe del equipo, y al final la baja de Ana Carrasco le ha permitido encontrar hueco para este gran premio, muy probablemente también para el de la República Checa. Ha estado mejor en el warm-up, pero no ha estado muy brillante durante los entrenamientos, y él, que ha sido uno de los pilotos que hemos tenido como baza para conseguir subir al podio, hoy no se ve tan claro que pueda estar. No sabemos qué pasará de aquí a final de temporada. Evidentemente, Piñales tratará de buscar un hueco, una moto para poder terminar la temporada. Pero ya te digo, sobre todo aquí ha destacado más que por el resultado deportivo, por la bronca que ha tenido con su antiguo equipo.
Y por último, antes de nada, a las 4 y 10 hora española está previsto, es decir, en menos de una hora está previsto ese minuto de silencio, ese homenaje a Dani Rivas y Bernat Martínez allí en Indianápolis.
Sí, lo comentábamos también el otro día en COPGP con Carlos, me preguntaba si iba a haber minuto de silencio o algún homenaje aquí en Indianápolis y le dije que entendía que tenía que ser. Básicamente Dani Rivas compitió como piloto en el Mundial, como piloto invitado y sustituyó a algún piloto, pero él fue el primer piloto de la historia de Moto2, porque fue el primer prototipo de Moto2, el de la escudería BQR cara a esa Vintia Racing, el piloto de pruebas era él. Y después Bernat Martínez fue piloto del Mundial en las 7 primeras carreras de la historia de Moto2. No terminó bien su historia porque no terminó de cuadrar ni con el equipo ni con la moto que llevaba en aquel momento, con la Bimota, pero sí que fue uno de los pilotos de inicio de esta historia de Moto2. Evidentemente el Mundial pues tiene que rendir un homenaje a la memoria de estos dos pilotos. Hay muchos homenajes aquí a los dos, sobre todo a Dani Rivas, que es al que más conocían los pilotos de la parrilla, cascos, pegatinas en las motos. Y bueno, pues el acto principal va a ser a las 10 y 10 en el Brickyard, en la línea de ladrillos que hay en la línea de salida y llegada de aquí de Indianápolis. Minuto de silencio en el que estarán todos los pilotos españoles y bueno, pues se acercará también alguno de fuera, pero en principio toda la colonia española del Mundial estará allí para rendir un homenaje tanto a Dani Rivas como a Bernat Martínez.
Y además se da la casualidad, Borja, que se va a estar disputando una prueba del campeonato americano, ¿no? Donde se produjo el accidente allí mismo, ¿no?
Sí, efectivamente, el Moto América se disputa este fin de semana en paralelo al Mundial de Motociclismo y los dos ausentes son Dani Rivas y Bernat Márquez. También algún piloto de este campeonato les ha hecho un homenaje. Evidentemente ellos se merecen este recuerdo y los pilotos no quieren olvidarles y además creo que después de los homenajes que vimos la pasada semana, se puede entender que las dos familias, tanto la de Bernat como la de Dani, quieren que los pilotos sean recordados y bueno, pues eso lo haremos hoy aquí en Indianapolis.
Bonito recuerdo, sí señor, el que merecen Dani Rivas y Bernat Martínez. Recordemos, el campeonato, la primera prueba será a las 5 de la tarde, Moto3, 6 y 20, Moto2 y a las 8 de la tarde, el plato fuerte, la competición en MotoGP. Gracias Borja, a ver si podemos hablar luego contigo justo al final del programa y Carlos, quédate porque analizamos enseguida la Fórmula 1.
My first kiss went
a little like this. COPE GP. You know that I'd make a
save. Apure usted bien el verano con la radio.
Pues esa es la última.
A partir del 1 de septiembre hay que seguir levantándose pronto, muy pronto, y no ser camastrón, porque tendré que decirles aquello de que llevan durmiendo desde la Edad Media. Las emociones más incontenibles en Herrera en COPE del lunes a viernes de 6 a 12. Aquí en COPE.
Herrera en COPE. A partir del 1 de septiembre.
COPE. Estar informado. My first kiss went a
little like this. COPE GP. You know that I'd make a save.
Antes de abrir el tiempo de tertulia con nuestros expertos, Carlos Miguel, hay que dar tres datos, tres claves informativas en lo que ha ocurrido en este parón veraniego en la Fórmula 1.
Sí, yo creo que lo primero te voy a dar un poco, es un momento para repasar, para ver cómo han ido las cosas en el campeonato, por ejemplo, la lucha entre compañeros de equipo, diferentes detalles. Se ha hecho una estadística con posiciones ganadas en la primera vuelta, en la salida de cada gran premio.
Sí.
Y el piloto que más posiciones ha ganado en la primera vuelta de cada gran premio de este año ha sido Fernando Alonso.
Anda.
22 posiciones ganadas. Te digo por si alguno piensa que no tiene hambre todavía Fernando Alonso.
O bueno, que ya no está en forma, bueno,
pues ahí lo tienes.
Ahí 20,
22 posiciones, evidentemente, pasa porque el McLaren no corre, pero aún así, lo que le dura la batería en condiciones, es decir, un poco de potencia en el motor, corre como un demonio y adelanta a todo el que puede. 22 posiciones. El siguiente en la clasificación es Nico Hülkenberg con el Force India, con 14 posiciones recuperadas. Después ya llega Sergio Pérez con el Force India, 11 posiciones. Marcus Ericsson con Sauber, 10 posiciones. Y quinto, que también está muy bien, es Roberto Meri.
¡Hombre!
Nuestro Meri, que con el Manor ha ganado 9 posiciones.
Que no está nada mal.
No está nada mal. Quiere decirse, por ejemplo, el último Gran Premio pasó a 5 coches, hizo una primera vuelta diabólica. Es decir, que ¿qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que estamos ante dos pilotos muy hambrientos. Al final le echan muchas ganas y luego sus mecánicas les mandan para atrás. En el caso, claro, de Fernando Alonso y en el caso de Roberto Meri, después los coches no corren y por eso no se ve en el resultado final. Pero evidentemente es una barbaridad lo de Fernando, es otra cosa, es otra liga. Mira, recuerdo, no sé si te acuerdas, que se hicieron una entrevista mutua a Carlos Sainz Jr. y Fernando Alonso.
Sí.
Y entonces Fernando Alonso le decía, bueno, es que Carlos, tú salen, a ver, eres muy rápido, eres muy bueno, pero claro, no sales muy bien, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, decía Carlos, no, lo que pasa es que tú eres muy bueno. Y digo, porque decía Fernando, no, es que yo salgo muy atrás y de repente te encuentro. Y dice, no, eso es porque tú eres muy bueno.
Claro, no me mires a mí con el mismo listón, ¿no?
Claro, porque Carlos, por ejemplo, es octavo de 20 pilotos con 4 posiciones ganadas. O sea, que bueno,
que tampoco está mal, exactamente.
Está bastante bien, porque además califica mucho más arriba. Por ejemplo, pues y otra cosa más, los pilotos españoles son más agresivos en domingo que sus compañeros. O sea, si tú ves la estadística, es decir, si tú ves la estadística, Alonso tiene 22 posiciones ganadas por 5 de Button, Sainz tiene 4 por ninguna de Verstappen, y Meri tiene 9 por, para encontrar a Will Stevens, una posición ganada en todo lo que va de temporada. Es decir, que están cumpliendo con nota, están luchando muy bien contra sus compañeros. Y lo que falta es que tengan mejor mecánica.
Me dijo que se trataba de una simple estación.
Una historia que quería contar. Luego hay otras que ya son conocidas. Una,
y lo que me esperaba.
Al final va a haber, como se esperaba, una mejora mecánica para el McLaren Honda en Spa-Francorchamps.
Bueno.
Lo ha dicho Arai-san, el jefe de Honda. Dice que van a gastar parte de los toques, es decir, de los aspectos, los apartados de evolución que el siguiente reglamento los van a gastar en Spa-Francorchamps. Habrá más
te recogeré después de clase. Los otros chicos creen que soy rara.
Caray, ¿traes tu poesía favorita?
No quiero ser así. Quiero ser normal. Borra esa sonrisa de tu cara. Tengo que intentar ser una persona íntegra antes de que sea tarde.
Ayúdame, pequeña, a ver sus pecados. Si fuera inocente, la maldición de la sangre no habría.
Pero eso no sale en la Biblia, no sale en ningún sitio.
Ve a tu armario y reza.
No.
Golpes en el pecho.
¡Reza! ¡No! ¡Mamá! ¡Reza, pequeña! ¡Reza y pide perdón! ¡Mamá! ¡No me sale!
¡No! Se llama Greyhawk 14 y el otro día dijo que se iba de vacaciones. Y le dijo, adiós, amigos. Y
si me concentro, puedo hacer que las cosas se muevan.
Entonces tuvo que poner el propio motorcillo, o la persona de Honda que se encarga de hacerlo, tuvo que poner, me voy de vacaciones. Bueno, pues efectivamente, se iría de vacaciones, pondrán un motor nuevo, pondrán tokens, y el poner toques de evolución significará que penalizará y tendrá que salir último. Eso ya, las últimas posiciones, tiene que penalizar 10 puestos en parrilla. Eso es impepinable y es lo que vamos a ver en un circuito más para Francochamps. Pero insisto, Alonso prefiere penalizar este año, pero llegar al final de año con un coche que esté a un segundo por vuelta, no a dos, que es lo que está ahora mismo.
Con esa visión de futuro, ya pensando en la próxima temporada. Exacto. Y por cierto, Carlos, un comunicado, el de Jaime Alguersuari, esta semana. ¿Qué contamos? ¿Qué sabemos de esto?
Hay dos noticias que no han sido buenas. Una, lo de Jaime, no queda claro. A ver, él sigue diciendo que está bien, que no tiene ningún problema. Evidentemente, muchos los que le animamos, ahora que no puede correr. Dice que no hay ningún problema. Tuvo un desvanecimiento en el Gran Premio, en el E-Prix, porque se llama así, no se llama Gran Premio, se llama Premio Eléctrico, en el E-Prix de Rusia. Y, por precaución le quitaron la licencia y no pudo competir en la última carrera del campeonato de la Fórmula E. ¿Qué pasa? Que la FIA está haciendo unas pruebas muy profundas, no han acabado esas pruebas, y él sostiene que está bien físicamente, que no pasa nada. Pero ¿qué pasa? Que como se acaba el plazo para la inscripción para la siguiente temporada de Fórmula E, pues no se ha inscrito, entonces no va a competir en la Fórmula E. Pero sigue diciendo que va a haber planes en septiembre, que los va a contar y que todo va a ser una nube pasajera. Bueno, pues esperemos que sea eso y que no haya pasado nada con Jaime, con un Jaime con el que aquel desvanecimiento despertó especulaciones. Pero bueno, parece, por lo que trasluce su gente, que él está bien físicamente y que simplemente, bueno, pues que hay unos plazos que no se han podido cumplir. Así que, bueno, le volveremos a ver, pero no en la Fórmula E. Y la otra que te cuento muy breve es un asunto de sucesos, que se ha dicho en todas partes, pero que es terrible,
¿sí?
Que es que han robado a Jenson Button y a Jessica Misibata mientras dormían. Según parece, Button dice que le gasearon, que se quedó dormido, 426.000 euros en joyas en su residencia en Saint-Tropez, pues algo desde luego que les ha metido susto en el cuerpo y que no es recomendable absolutamente a nadie ni deseable. Esperemos que pronto detengan a los los mafiosos que han hecho eso.
426.000 euros en joyas. Madre mía. Bueno, abrimos el tiempo de tertulia. A Carlos Miquel, experto en el motor de la cadena COPE, se une otro experto, en este caso José María Rubio, periodista decano de la Fórmula 1 en España. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y Jaime Rodríguez, experto también en el mundo del motor de la Fórmula 1 del diario El Mundo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jaime.
Everybody is there. Even Carrie White.
Bueno, yo os quería hacer una pregunta. Está claro que ahora mismo parece que el dominio absoluto es claro de Mercedes, pero bueno, Vettel con el Ferrari también está apareciendo de vez en cuando y ganando sus campeonatos. ¿Lo veis capaz de luchar por el título?
The girl with a strange power.
If I concentrate hard enough, I can move things.
But tonight, no one will laugh at Carrie.
If you don't have a date for the prom next Friday, would you like to go with me?
She's with the best-looking boy in the senior class. She'll be voted queen of the prom.
You know, I can make sure that you don't hurt Carrie White anymore.
For Carrie, it will be a dream come true. For everyone else, it will be a nightmare. Carrie. New film by Brian De Palma. Based on the chilling bestseller. Starring Sissy Spacek, Piper Laurie, and
el propio domingo en Hungría, desde bueno, el departamento de prensa Ferrari, pues bueno, sacaban un poco de pecho y hablaban que el mundial era largo. Pero yo creo que, como bien dice José Mari, en fin, hemos visto que está ahí con el gancho, pero que se aprovecha cuando Mercedes tiene un problema. Hamilton falló en la salida, tuvo mil peripecias en Budapest y de ahí se aprovecharon. Y vamos a ver también los Red Bull, a ver si los Red Bull realmente lo que demostraron en el tramo final de la carrera de Hungaroring. Pues si esa es la dinámica y mejoran, pues a lo mejor Ferrari tiene otro rival más para esa tercera plaza del podio, que es la única realmente a la que siendo sensatos pueden aspirar. Siempre que Mercedes continúe más o menos con la senda suya de ganar tres carreras y fallar en una, ¿no? Con eso así, pues no creo que haya mucha batalla, por lo menos por el título, entre escuderías. Luego ante Rosberg y Hamilton, ojalá que haya un poquito más de lo que ha habido hasta ahora.
A mí me parece, yo todavía no sigo preguntando por qué a Rosberg le pusieron neumático medio en el último stint en vez de blando. Se dijo la excusa oficial es que no tenían el neumático preparado, el blando, no tenían los calentadores, porque les pilló el Virtual Safety Car muy a destiempo. Al final dices, ¿por qué hace todo tan mal Mercedes cuando más le conviene al negocio? Es que al final, esta carrera de Hungría al negocio le ha ido de maravilla. O sea, las dos salidas pésimas de Mercedes le han ido de maravilla. Yo no digo que se dejen, evidentemente, porque hubo un piloto que es el mismo se enredó, que fue Hamilton. Pero sí que es verdad que hay veces que tienen la carrera en la mano, o sea, safety car, vueltas suficientes para atacar con blandos a Vettel y poner neumático medio es la victoria en la mano, y además te proteges de Richardo. Y no lo hacen, ¿no? Es curioso. Sí, yo creo que es una casualidad, lo que pasa es que es verdad que el propio Vettel ha dicho que están en la lucha por el título. En fin, eso es propaganda italiana. El año pasado Alonso estaba cuarto en el Mundial a estas alturas con una carraca y acababa de hacer segundo en Hungría. No, yo no lo veo tampoco.
Precisamente de eso os quería también preguntar. Fernando Alonso fue subcampeón con Ferrari. Vettel ahora, como acaba de decir Carlos Miquel, quiere verse en la lucha por el título. ¿Creéis que Vettel lo está haciendo en Ferrari mejor que Alonso?
A ver, bueno, como antes he empezado yo no creo que lo esté haciendo mejor. Está haciendo prácticamente lo mismo, está haciendo lo mejor que puede con el coche que tiene, como hacía Fernando, está siempre ahí y la competencia que ha tenido Fernando estos años de atrás, sobre todo estos últimos con Red Bull, por detrás de los Mercedes, ya no la tiene Vettel, entonces en consecuencia está como una pequeña isleta ahí muy tranquilo y no lo está haciendo mejor, está haciendo prácticamente lo mismo que hubiese hecho Fernando quizá aún les hubiese dado un poco más de guerra, pero está haciendo exactamente lo mismo que hacía Fernando cuando estaba con el Ferrari, estar detrás del mejor.
Y no olvidemos que tiene mejor coche Ferrari ese año que bueno, ojalá Fernando hubiera tenido un coche así.
Te y le hubiera podido sacar más rendimiento.
Pero... prácticamente los 4 años que ha estado allí, menos el del 2010, prácticamente el resto este es mejor coche que aquello. Entonces, pues bueno, no hay que quitarle méritos a Vettel. Luego la victoria que ha tenido ha ganado muy bien, tanto en Malasia como en Hungría, ganó, o sea, haciendo carreras de chapó. Pero creo que es muy pronto para... Y la gran pregunta que a todos nos hacen en verano, ¿no? Que ganan a Carlos, a José María, me dijo, Fernando se ha ido, se ha equivocado. Yo creo que la respuesta correcta es la que da él, y es, si Ferrari gana el Mundial antes que McLaren, ahí podréis decir que me he equivocado. Pero por ahora no va a ser así. O sea, por ahora Ferrari va camino de ser subcampeón, y con subcampeonatos Alonso ya no vive. O sea, ya estaba harto de ser subcampeón. Entonces vamos a ver si 2016, 2017, cuando sea... ¿Cuál de las dos escuderías es la que está más presta para dar el sorpaso, ¿no? Y ganarle a Mercedes, y ahí podremos juzgar. Que ahora, sin duda, está mucho más cerca de Ferrari, pero bueno, vamos a ver. Y ojalá que el invierno próximo, pues McLaren asome con un coche más digno y decente que hombre, que nos está.
Acuérdate, Jaime, el año pasado, Richardo le adelanta a Fernando con la luz del Ferrari recargando la batería, porque no tenía, no le quedaba fuerza eléctrica. Quiero decir que es que al final la luz intermitente es que es otro coche muy distinto. Hombre, a mí me sirve la referencia a Raikkonen. Yo creo que Raikkonen está más desahogado este año que el año pasado. O sea, aunque no está teniendo suerte con los resultados, el otro día iba a terminar segundo sin mucho problema la carrera, para que tuvo problemas mecánicos. Yo creo que hay menos... Si tomas la referencia, yo estoy de acuerdo con José Mari, que lo está haciendo bien Vettel, evidentemente. Para que, claro, ahora genera el debate. Cuando ya ha logrado 2 victorias y tenemos a toda Italia lanzada a decir lo bueno que es Vettel, pero sí que es cierto que si tú tomas la referencia de Raikkonen, que más o menos siempre es lo mismo, las diferencias serán todavía más grandes entre Alonso y Raikkonen que de las que son entre Vettel y Kimi. Yo creo que tiene un punto más Fernando, sin decir que Vettel es un gran piloto, que tampoco lo vamos a negar. Vamos.
Perdonad que interrumpa un momentito la tertulia, porque el Real Madrid, recuerden, está jugando un partido amistoso en Noruega y está en el descanso, Miguel Ángel Díaz.
Estamos en el descanso, sin goles, Vålerenga 0, Real Madrid 0, muy pocas ocasiones en los últimos 20 minutos, tan solo un disparo cruzado de Jesse con la derecha que se marchó fuera, la rodilla izquierda de Nacho afortunadamente está bien, todos nos asustamos y se preparan como mínimo 6 cambios en el Real Madrid, han estado calentando en el descanso. Kroos, Carvajal, Lucas Vázquez, Arbeloa y Yarramendi, Cheryshev. Veremos a ver si entra también Kiko Casilla en esta segunda parte que está a punto de comenzar.
Estaremos pendientes también. Una última pregunta que os quiero hacer. ¿Creéis que Alonso, se está hablando de las mejoras que puede introducir este McLaren Honda, lo veis en el podium al final de algún gran premio de esta última temporada?
Es una pregunta Madi Naray, compañeros.
Joder.
A ver, yo, si te soy sincero, me encantaría verlo, pero no creo que, a no ser que abandonen mucho, si se den unas circunstancias, aquello de como si hoy el Real Madrid pierde 5-0 con el equipo noruego que está jugando, pues viene a ser lo mismo que Fernando logra estar en el podio.
A ver, el otro día, mira, fue quinto y es cierto, como bien decía al final Fernando, ¿no? Si dura un poco la carrera, a lo mejor llegamos al podio. A ver, las carreras damos a vueltas y puede ser que un día, ¿por qué no? O sea, no sería una locura decir, a lo mejor, o sea, 9 carreras, pues a lo mejor en una con lluvia, con cambios, tal, pues llega y se mete en el podio. Pero no va a ser porque lo merezca. O sea, aquí hablamos de merecimiento y ese coche no merece ahora ni estar quinto, ni estar tercero, ni estar segundo. Ojalá que con los cambios que ha explicado Carlos, y que también habla mucho de Singapur, pues el coche, porque en Hungría creo que es todo un poco un espejismo, ¿no? Porque ese circuito más o menos les favorecía. Vamos a ver si por lo menos logran estar entre los 8 o 9 primeros, y una vez que estás en ese pelotón, pues están más cerca de los puestos de arriba. Pero el objetivo es que cuando acabe la temporada ese coche esté a por lo menos a un segundo, para que en el invierno recorten y aparezca a 7 o 6 décimas en febrero año que viene, porque si no nos enfrentamos a todo 2016, que visto ahora, pues le da bastante pánico, desde luego.
Está claro que habrá que pensar ya en la próxima temporada. Jaime Rodríguez, un abrazo muy fuerte, gracias.
Gracias, chicos. Un saludo.
José María Rubio, otro abrazo muy fuerte para ti.
Gracias, feliz verano.
Feliz verano, claro que sí. Nos marchamos rápidamente. Charlie Barazal, estamos pendientes de Antonio García, que compite esta noche.
Efectivamente, en el gran trazado de Road America, con los Sports prototipos americanos, sale segundo junto a su compañero Magnussen. La pole es para el Porsche de Vermeister y Bamberg, uno de los ganadores alemanes que han batido el récord de circuito. Y recordemos que están primeros en el campeonato, tanto García como Magnussen, con 2 puntos sobre Aberley y Werner, que saldrán sextos. Así que a partir de las 9 de la noche, gran carrera con Porsche, Chevrolet, Ferrari y BMW en las 4 primeras posiciones de la parrilla de los GTs.
Bueno, pues muchísimas gracias, Charlie Barazal. Un abrazo muy fuerte. Ahora seguiremos escuchando en los boletines informativos a Borja González. Recuerden, a las 5 comienza la carrera de Moto3 a las 6 y 20. Lo hará Moto2 a las 8, MotoGP. Gracias, ha sido un placer.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.